Muchas gracias, Gonzalo Zavalla, por actualizarnos la información a las 4 y 4 de la mañana, 5 y 4 de la mañana en las Islas Canarias. Hay que poner en las calles a este martes 29 de septiembre. Y yo creo que hay muchas formas de comenzar un programa de radio. A mí me gusta aparcar los malos rollos, las malas historias, las cosas que no nos dicen nada en positivo, y destacamos las cosas que nos demuestran que la vida mola un montón. Y por eso muchas veces solemos decir que el tiempo pasa muy rápido o muy despacio. Y esto lo decimos dependiendo de si estamos a gusto, si estamos contentos, si estamos tristes, quizá incómodos, o si estamos esperando a alguien. Y en este caso, este último mes se nos ha hecho larguísimo en poniendo las calles. Un mes ha sido el que, no hemos podido disfrutar de Beatriz Calderón, que ha tenido que estar confinada en casa por este maldito bicho. Es verdad que nunca sabes la suerte que tienes hasta que te falta algo tan importante como Bea en el equipo durante tanto tiempo, pero al final podemos decir que Bea ya está otra vez aquí con nosotros. Beatriz Calderón, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días, Pulpo. ¿Cómo estás? Me he emocionado un poco.
Pues, te hemos echado mucho de menos.
Muchas gracias. Yo a vosotros también. Mucho, mucho.
Lo más alucinante es que eres una historia superada, al igual que muchas personas han estado luchando con este maldito bicho. Y aquí estás otra vez con nosotros. ¿Cómo lo has pasado, Bea?
Bueno, soy una afortunada porque los primeros días fueron malos. Sí. Hubo momentos, perdí la voz. Tres días no podía apenas hablar. Era un dolor muy fuerte de cabeza, un dolor de cuerpo tremendo. O sea, no puedo decir que sea asintomática, pero afortunadamente fueron 5 o 6 días malos. El resto ha sido soportable. Ha habido, sobre todo en lo que se refiere a la salud, pues ha sido días de, pues un día te levantabas con un poco de dolor de cabeza. Nunca te terminas de encontrar bien del todo, ¿sabes? Jodido, este bicho.
Es verdad que es, bueno, aunque luego yo quiero hablar tranquilamente de todo por las cosas que has ido pasando poco a poco hasta que ya has dado negativo y aquí estás con nosotros. Lo primero, ¿nos has echado tú a nosotros nos has echado de menos?
Pues yo mucho. Y una cosa que no me pasa en verano.
O sea, te acordabas de nosotros.
Es sorprendente cómo cuando estamos de vacaciones y pasándolo bien, no echas de menos el trabajo, pero sin embargo, cuando uno se encuentra malito o está mal o tiene una situación que no le gusta, que es incómoda, que es fea, que es desagradable, echa mucho de menos su rutina. Claro. Aunque a veces sea farragosa en el día a día, pero la echas de menos. Yo echa de menos hasta poner lavadoras con mis hijos.
Claro.
Venir aquí cada noche y estar con vosotros, con mis compañeros y, bueno, la verdad es que COPE es una familia para mí, porque además de los mensajes de mis primos, tíos, padres, suegros y demás, he tenido el mensaje de todos y cada uno de mis compañeros. Es decir, todos habéis escrito o llamado, los primeros días llamar poco porque es que no podía ni moverme.
Claro, te oíamos como en morse.
Yo trataba de enviar mensajes, ¿verdad? Pero no...
Sí.
Bueno, algo escuchaba. La verdad es que supongo que era bastante descorazonador escucharme, pero
mira, ya te va a entrar la tos, ¿no?
Claro,
la risa.
Bueno, tengo que decirte que desde estoy ya en negativo, ¿vale? Sí. Yo ya eso significa, según la PCR, que el virus no está en mi cuerpo, pero tengo este carraspeo desde el día que empecé a estar mala y digo, de veras, Pulpo, me va a hacer reír y voy a estar... Hemos venido a reírnos, Pulpo.
Hombre,
hoy,
claro, Bea. Hemos venido a reírnos y acompañar a muchísima gente que nos escucha todos los días en este programa de radio. Yo sé que ahora mismo la gente estará alucinando ya de saber que estás con nosotros. Te damos la bienvenida. Y además hemos preparado unos soniditos, unos audios para que te diviertas un poquito en la vuelta.
Ay,
mira, escucha
bien.
Esto, Bea, escucha.
Querida Beatriz Calderón, si algo ha quedado demostrado estos días con tu ausencia es que te echábamos de menos. Te echábamos de menos el resto del equipo, pero sobre todo te han echado mucho de menos los ponedores. Y mira que Álvaro ha dado ahí, vamos, la talla como un campeón. Pero es verdad que Beatriz Calderón es Beatriz Calderón. Esa voz, ese genio. ¿Qué te voy a decir? Que nada, que estamos encantados de que hayas vuelto y sobre todo de que hayas doblegado al coronavirus. Está muy bien que gente como tú al final le diga a esta cosa que aquí lo que vale es el poderío de los ponedores. Vea, un besito enorme. Vamos a por ello, a seguir poniendo calles.
Echamos
de menos.
Parecerá una tontería, pero llega un momento donde se acaba echando de menos escuchar la risa de Beatriz Calderón al fondo del pasillo. La verdad es que yo solamente puedo decir que me alegro un montón de que haya vuelto a la redacción. Teníamos muchas ganas todos de que estuviera por aquí. A lo largo de estos días nos hemos acordado mucho de ella. Y lo mejor de todo es que esto solamente quedará como un mal recuerdo y como una anécdota que podremos probablemente contar dentro de mucho tiempo. Bienvenida de nuevo, Bea.
Bea, bienvenida por fin, después de todas las pruebas que te has tenido que hacer y del mesecito que has pasado encerrada en tu casa. Ya por fin estás por aquí dando guerra. Y nada, que se te echaba muchísimo de menos.
Hola, Bea, me alegro muchísimo de que por fin hayas vuelto a la radio, te hayas recuperado, que eso es lo más importante, que esté todo bien y nada, te mando muchísimos besitos, que aún te queda mucha temporada por delante, pero lo vais a hacer genial. Un saludo, Bea.
Un beso, Bea, cariño. Qué alegría saber que te incorporas otra vez. La verdad es que este tiempo se ha hecho largo sin ti y te he echado de menos. Bueno, luego nos vemos. Y aunque esté prohibido, te doy un fuerte abrazo. Venga, me alegro mucho.
Mi querida Calderón, qué alegría me da que vuelvas a casa y qué alegría volver a escuchar esa risa contagiosa que tienes. Por fin, te has librado del maldito bicho y por fin puedes volver a recuperar las riendas de tu vida. Pues nada, aquí estamos, esperándote todos con los brazos abiertos. Disfruta de esta nueva etapa post-COVID y a cuidarse. Muchos besitos. Amiga.
Entonces somos tus compañeros y tus amigos, Bea,
mis
la gente que trabajamos aquí contigo a diario y los que te queremos y los que te arropamos y los que te hemos echado mucho de menos.
Los nocturnos, bueno, yo os he echado muchísimo de menos y estoy muy emocionada, de verdad. Estaba deseando volver al programa, deseando también, os he comentado a vosotros que me habéis llamado todos y me habéis escrito y os habéis preocupado, pero es que los ponedores de calles, es verdad que a través de mis redes sociales, tanto en Instagram, en Facebook, en Twitter, me han estado escribiendo mensajes, pero ¿cómo vas? ¿Pero estás bien? Algunos no los podía contestar y ya terminaba poniendo o un tuit para todos o una story, pero porque realmente se pasa mal, y hay un ratito en el que no puedes estar atenta a todos los mensajes, pero lo agradezco de corazón y me he emocionado, de verdad. Muchísimas gracias.
De todas formas, Bea, no te pienses que no. Todo es tan melancólico, que luego también tenemos cositas como esta.
El Real Madrid golea en su gira americana a su rival de la capital, el Atlético de Madrid, por 7-3 en la International Champions Cup.
No vi el partido y no sé cómo quedaron, pero no puede ser porque hoy he escuchado a Luis Munilla viniendo para acá y decía algo así como el Madrid está en crisis. Entonces, los madridistas sí empezamos goleando y a mí ¿cómo estoy hoy?
¡Qué guarrilla!
Segunda noticia, histórico. Primer año en el que no se producen cogidas en los Sanfermines.
No tengo ni idea.
Toro.
Con cogidas te refieres a...
Soy Manolo Lama. ¿Te gusta el sexo?
El Real Madrid golea en su gira americana a su rival de la capital, el Atlético de Madrid, por 7-3 en la International Champions Cup.
No vi el partido y no sé cómo quedaron, pero no puede ser porque hoy he escuchado a Luis Munilla viniendo para acá y decía algo así como...
Esto os ha gustado.
El Madrid está en crisis.
Os gusta ponerme la pieto.
Los madridistas sí empezamos goleando y a mí
es que son piezas muy buenas,
siempre coleando.
Segunda noticia, histórico. Primer año en el que no se producen cogidas en los Sanfermines.
Y así es. Son muchas horas de radio en directo y de vez en cuando la lengua patina, ¿qué quieres que te diga?
Sí. Aquí Carlitos el año pasado sacaba la artillería pesada y nos tenía fritos a todos. Pero bueno, tampoco son tantas, son algunas.
Claro que sí, y más las que se van a ir produciendo a lo largo de esa temporada que ya hasta el final, Bea.
Esto es, hasta el final, eso. Bueno, por favor, voy a tocar madera.
Pues venga, bienvenida, que arrancamos.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Poniendo las calles a este martes 29 de septiembre de 2020. Gracias por estar en la cadena COPE. Fíjate, seguro que últimamente has oído la palabra teletrabajo en multitud de ocasiones. Y es que los cambios que ha obligado a establecer en nuestras vidas el coronavirus han sido muchos y variados. Atención, porque en lo que afecta al trabajo, sobre todo durante el confinamiento más duro, hemos podido comprobar cómo hay puestos que no requieren de la presencia, mejor dicho, de la presencialidad para poder realizar los objetivos. Esto que hasta ahora parecía solo destinado a las empresas más tecnológicas y modernas, se ha demostrado que no es así. Y además, son muchos los trabajadores que al poder ejercer esta opción están buscando lugares fuera de las grandes ciudades para huir de la masificación. Un tema que, como vamos a comprobar, tiene muchas aristas, ¿eh, Bea?
Pues sí, tiene muchas, pero también vamos a contar otras cosas. Por ejemplo, va a estar Mar Gómez, del Tiempo.es. Con ella vamos a conocer la previsión meteorológica para esta semana. También nos va a hablar del conocido como Veranillo de San Miguel, que, bueno, no sé si lo vamos a tener o no este año. Además, nos contará todo lo que se sabe sobre la miniluna, que podría atrapar la Tierra. Un tema muy interesante que los científicos no paran de estudiar y que seguro que Mar nos va a contar muchas cosas sobre ello.
Seguro que sí. Ahora mismo lo que queremos es recordar a todos esos ponedores o algunos de ellos que nos han llamado, han entrado en directo y que ya tienen el diploma oficial de ponedor de calles.
Buenos días.
¿Por dónde andas?
Pues estoy llegando aquí al Espinar, a Segovia.
Ajá. ¿Y de dónde has partido?
He partido, yo soy de Villa García, pero la 3 es de Lugo y he partido de Lugo.
¿Qué llevas sí. en el camión, Toño?
Pues llevo carne colgada de ternera, vacas. Pues voy a Leganés y luego voy allí a Mercamadrid.
Es un viaje suave.
A ver, porque nosotros hacemos, lo que más hacemos en esta empresa es internacional.
Sí.
Por eso te digo.
Buenos días, Pulpo.
¿Dónde estás ahora mismo y por qué estás despierta?
Pues estoy en mi casa, en Granada. Las noches que me despierto o que tengo insomnio, pues siempre escucho poniendo las calles. Ya.
Hola, buenos días, Pulpo. Mira, como padezco de insomnio, pues me gusta conducir por la noche, voy más tranquilo, no te molesta a nadie, ¿sabes? Como dices tú, no hago daño a nadie, ¿sabes?
Claro, ¿con quién te estás metiendo tú ahora mismo? ¿Llevas camiseta y jersey?
Llevo una camisa de manga larga.
Ajá. ¿Debajo de la camisa tienes camiseta?
No.
¿La camisa está por debajo del calzoncillo o lo tienes por fuera?
La camisa está por fuera y el calzoncillo por debajo del pantalón.
Yo abriendo carretera, que además nosotros somos muchísimos, que de hecho ya aprovecho para mandarle un saludo a todos los compañeros, que ya digo que somos muchos los que estamos trabajando toda la noche para que mañana cuando llegue el personal pues encuentre el supermercado a su gusto y repleto de todo lo que necesita.
Oriendo las calles.
Estos ponedores marcaron el 950-6006, teléfono directo del estudio, para entrar en directo y contarnos en qué andan liados, cómo están poniendo las calles. Si tú quieres el tuyo, tienes que hacer lo mismo. Si me estás escuchando ahora es porque eres un ponedor y juntos vamos a por el martes.
Son ponedores los que al despertar ponen las calles para los demás. Una gran familia.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE. Estar informado.
Arrancamos el programa siendo en Facebook 54.348 los ponedores que seguís esta página. Sígueme, yo aquí lo voy a ver y te voy a mencionar para darte la bienvenida y las gracias. ¿Tú qué es lo que destacas de España? ¿En qué debemos mejorar? ¿Cómo crees que es el espíritu de los españoles? Es la pregunta de Facebook. ¿Qué están diciendo los ponedores? Vean.
Pues mira, Pulpo, como tengamos algún político escuchando, le van a pitar los oídos, porque todos coinciden en que lo peor que tenemos son ellos, los políticos. Te leo el de Cinta, que dice: España es un buen país, pero los políticos no están a la altura. Hay cosas que se pueden mejorar.
Perfecto. Vamos a ir leyendo mensajes hasta las 6 de la mañana. Gracias por estar en tu casa, en COPE.
Morir después, y sin embargo tus ojos azules, azul que tienen el cielo y el mar, viven cerrados para mí, sin ver que estoy así, perdida en mi soledad. Sombras y nada más. Y estoy en vida muriendo, y entre lágrimas y viviendo los pasajes y más horrendos de este drama sin final. Sombras nada más entre tu vida y mi vida, sombras nada más entre mi amor y tu amor. Breve fue tu presencia en mi hastío, qué tibias fueron tus manos y tu voz. sombras de mi rincón y me quedé como un duende temblando sin el azul de tus ojos de mar que se han cerrado para mí sin ver que estoy así perdida en mi soledad.
Hoy los mensajes, la verdad que efectivamente son cañeros hacia la clase política y este programa, hay que recordarlo una y mil veces, este programa no toca la política, no nos gusta dedicarnos a lo que hacen el resto de programas precisamente porque huimos de eso, ya hay otros programas que se dedican a esa temática, nosotros no, pero hoy es verdad que son muchos, son decenas de mensajes los que habéis dejado y que vamos a ir leyendo hasta las 6 de la mañana. También tenemos en activo nuestro WhatsApp para notas de voz, notas de audio en tiempo real. Lo dejas ahora y te escuchamos. El 662-942-605. Tenemos algún que otro mensaje.
Bienvenida, Bea. Un beso muy fuerte y cuídate.
Gracias. Bueno, tenemos mensajes y tenemos también en Facebook, Pulpo, que te decía antes, hoy los políticos se van a ir calentitos.
Tirones de orejas, ¿eh?
Sí. Se van a ir calentitos. Claro, estas cosas solamente se te ocurren a ti, preguntar en estos tiempos que corren que qué es lo peor que tiene España.
Ya, pero bueno, es que yo no pensaba que la gente iba a ir por allí, pero bueno, también he preguntado qué es lo mejor y nuestro espíritu cuál es.
Sí, sí.
Que yo creo que también han coincidido que la mayoría dice que somos súper solidarios.
Claro, Julio, por ejemplo, dice que lo mejor es la gente, claro, los españoles, que claro, siempre hay excepciones, claro, pero lo mejor los españoles, en especial los ponedores, que somos esencia sí, pura. Claro, claro. Él ya deja claro que el resto también, pero nosotros
pero no
mal.
Como nosotros.
Pero no como nosotros. Fernando Godoy, España es un gran país, pero tenemos que empezar a mejorar. Y para ello, quitar el 80% de los políticos. Menuda limpia, hacia claro. Aquí Fernando.
Sí, sí,
Pepe
sí.
Prado, somos unos conformistas. Ese es nuestro mayor defecto. Y por eso nos va como nos va. O Josefa, que dice, España es el mejor país del mundo, eso es indudable, pero sus políticos probablemente sean los peores del universo. También y cada cosa fuera, lo único que no estamos tan pendientes de la política en el extranjero.
Estamos pendientes de lo que pasa aquí y ahora está la cosa calentita y efectivamente así está el tema. Pero fíjate lo que dice Jesús Maroto Figueroa, que nos está escuchando desde Estepona. Nos manda saludos a toda la comunidad de ponedores, dice, pero Pulpo, cuidado, que yo creo que la juventud de ahora mismo no tiene respeto. Mal veo el futuro y no soy un pesimista. Hombre, no sé, yo la verdad que los amigos de mi hija son una gente súper respetuosa, pero también es verdad que veo mucha gente que es irrespetuosa, sobre todo con la gente mayor.
Bueno, o sea que hay de todo, ¿no?
Hay de todo, claro, hay de todo. Yo creo que no toda la juventud es irrespetuosa, claro.
Para nada, para nada. Lola Vázquez, que dice, pues de España lo que destaco es que la mayoría de los españoles somos buena gente.
Bien.
Bueno, y dice, me meto yo también, claro, bien, y por supuesto claro. Los ponedores. Nuestro espíritu, además, es esencialmente solidario. Esto también es verdad, tenemos unas cosas que es para matarnos a veces, pero en el momento que hace falta ayuda somos los primeros.
Hombre, claro que sí, y ahí estamos en donación, en
por
solidaridad,
ejemplo,
en echar un cable, en acoger. Es importante el espíritu del español y eso es un poco lo que hoy estamos preguntándote y sugiriéndote que nos cuentes cómo ves España, qué problemas tenemos, qué te gusta de nuestro país, cómo te sientes. Hay un montón de mensajes que vamos a ir leyendo y también escuchando en el 662-942-605.
Hola Pulpo, soy Ángel de Castellón.
Hola Ángel.
Y nada, quiero solo felicitar a Beatriz por la incorporación y espero que esté todo bien. Un abrazo.
Todo correcto, gracias.
A ti, la verdad que nos está funcionando muy bien ese WhatsApp en tiempo real, 662-942-605. Bueno, son las 4:23 de la mañana, 3:23 de la mañana en las Islas Canarias, hacemos radio en directo y como dicen por ahí, no hay mal que por bien no venga. Entre las muchas consecuencias del coronavirus, sorprenden sobre todo aquellas que posiblemente afecten a nuestro modo de vida a largo plazo. Atención porque algunas son necesarias y otras porque no han venido tan mal dadas como en un principio pudimos creer.
Es por eso que hay que poner el foco de atención en un fenómeno que se lleva produciendo desde mediados de marzo, cuando la pandemia puso en jaque a la sociedad y a los españoles y al resto del mundo. Claro, tuvimos que mantener activa nuestra vida laboral, pero lo tuvimos que hacer desde casa. El teletrabajo ha ofrecido a aquellos que se lo han podido permitir una oportunidad para huir de la oficina y también del ruido de la metrópolis sin perder la conexión con su mundo laboral.
Hay que recordar ahora mismo que Beatriz Calderón está en los estudios centrales de la cadena COPE. Yo estoy en mi casa teletrabajando y que en esta semana coincidiremos un día los dos en la emisora. Así que vea, en nada nos vemos, que hace un montón, genial, por cierto, que no nos vemos.
Pues 6 meses o algo así.
Es una barbaridad. A ver si te reconozco, que me han dicho que has cambiado mucho.
Sí, he cogido 17 kilos.
Me han dicho que ha tenido que abrir la puerta, ¿no?
Efectivamente, he llegado rodando.
Has entrado por el garaje. Bueno, cada vez más personas se instalan fuera de las grandes ciudades con la esperanza de poder trabajar con la mirada puesta en el campo en vez de en el asfalto. Y atención, ponedores, porque uno de ellos es Adrián, un joven abogado de 28 años que supo ver lo que se nos venía encima y justo antes del confinamiento se marchó a Villares del Saz, en Cuenca.
Me fui al pueblo buscando la comodidad y la seguridad, sobre todo porque cuando había la incertidumbre inicial de los contagios, pues había mucha inseguridad. Entonces, pues en las zonas más alejadas de los núcleos de población grandes siempre ha golpeado menos en cuanto a nivel de contagios.
Desde allí dice que echa de menos el ambiente de oficina y que en casa es más fácil distraerse. Aún así, a nivel práctico, el teletrabajo es completamente funcional.
Hago exactamente lo mismo que desde la oficina. Las tareas son las mismas, las funciones son las mismas. El reparto de tareas con los compañeros, la forma de organizarnos es igual. La verdad que con la tecnología que tenemos, la comunicación es muy fluida para reunirnos, para trabajar, para comunicarnos. No ha habido ningún problema en hacer cualquier cosa de forma telemática.
Las condiciones son las mismas y Adrián gana en calidad de vida. Y como Adrián, muchos otros han optado por abandonar sus hogares en la ciudad y así poder escapar en busca de aires más limpios y otros horizontes a los que mirar en los descansos del trabajo.
He salido ganando, por supuesto. El teletrabajo, pues todos sabemos que madrugas menos, reduces mucho el nivel de estrés, simplemente ahorrando el trayecto de por la mañana a la oficina, estás eliminando muchísimo estrés.
Adrián contaba que lo que más cuesta es la adaptación a este nuevo ambiente, pero que sin duda ha sido una muy buena elección.
Al principio, las primeras semanas, sí es verdad que como todo, como cualquier cambio, cuesta un poco. A todos nos cuestan los cambios, pero en cuanto estoy adaptado al teletrabajo, por mí, estoy a favor de ello. Lo alargaría lo máximo posible, sí, sin duda.
Algunos ya hablan de la repoblación de los pueblos, muchos en la costa y otros muchos en el extrarradio de ciudades como Madrid. Fíjate, Miraflores de la Sierra, a 49 kilómetros de la capital, está viviendo ahora mismo uno de los mejores momentos. Un pueblo que antes de la pandemia no llegaba a los 6.000 habitantes, ahora vive un boom inmobiliario. Así lo asegura Arturo Orellana, quien está al frente de una inmobiliaria de esta localidad.
Hay mucha gente que dice, bueno, a mí no me vuelve a pasar otra vez. Si hay un rebrote o algo de esto, que no me vuelve a pasar otra vez en Madrid. Vamos a suponer, ¿no? Que hay gente pues que no tiene la posibilidad de tener una terraza o un espacio, ¿no? Para poder salir, claro, si hay un confinamiento, ¿no?
Las cifras, la verdad, que llaman mucho la atención, concretamente las de los nuevos empadronamientos.
A raíz de la pandemia, hay mucha gente que ha venido, pues, que ha alquilado, en algunos casos, pues gente que ha comprado. Casi hemos llegado a 1.000 personas que se han empadronado recientemente, me refiero, ¿no?
Aún así, no todo es coger la maleta e irse. El gran déficit de la España rural sigue siendo la brecha digital. Aparte de servicios sanitarios o educativos, las principales quejas suelen venir por la falta de internet o de fibra óptica. Y uno de esos pueblos es Mombeltrán, en Ávila, y su alcalde Francisco Hernández de la Hoz estuvo en la mañana del fin de semana, y esto es un pueblo que está muy cerquita de Madrid.
Sí, realmente, bueno, un par de horitas es lo que se tarda en ir a Madrid y hay dos vías de comunicación, la carretera de los Pantanos o la carretera de Extremadura, serían las dos alternativas para venir. Pues ahora oficialmente 991 es la cifra última del INE, bajamos de los 1.000 muy a nuestro pesar.
En ese pueblo también tuvieron un numeroso grupo de personas que durante el confinamiento decidió irse a pasar allí los días.
Bueno, pues, a ver, la verdad que sí. Hubo un grupo importante de gente, de más de 100 personas que vinieron a pasar el confinamiento con nosotros desde el principio. Unos porque estaban jubilados y otros a teletrabajar desde aquí. Y desde el ayuntamiento sí que hemos hecho un llamamiento a las personas que están pasando la mayor parte del año entre nosotros, más de 6 meses viviendo, sobre todo jubilados, que viven en la localidad, sí, que se empadronaran también como una manera de, no una solución para revertir la despoblación, pero que se asemejara a la realidad el padrón con la gente que vive habitualmente en los pueblos.
Y es que el gran problema que sufrieron los nuevos visitantes fueron todos los relacionados con la desconexión digital, un problema que llevan denunciando desde hace tiempo y que sigue sin resolverse.
Pues ha sido un problema grave para la gente que ha venido a teletrabajar durante el tiempo de confinamiento, porque así nos lo han transmitido, han tenido serios problemas, han tenido que hablar con las empresas para poner dispositivos especiales para captar más megas. Entonces, bueno, es una cuestión que nos han dicho desde la Junta de Castilla y León y desde el Ministerio de Fomento, sí, que se va a solventar de aquí a final de año. Pero bueno, esa noticia nos la dieron ya hace año y medio, que tenían 2 años para instalarlo y todavía no ha llegado. Entonces, bueno, se ha puesto en contacto con nosotros una empresa que se supone que es la que lo va a instalar, pero bueno, la cuestión es que no tenemos fibra, no tenemos los 100 megas deseados, que serían muy buenos, no va a ser la panacea para solucionar la despoblación, pero es un granito más de arena para contribuir a ello.
Francisco es optimista y sabe que poco a poco se puede luchar contra la despoblación. Aún así, no son muchas las localidades que pueden decir eso.
Hombre, para la zona nuestra, para nuestro pueblo en concreto, no será demasiado tarde porque es un pueblo que tiene futuro, está relativamente cerca de Madrid, tiene turismo, patrimonio, naturaleza, pero hay muchos pueblos de la provincia de Ávila que están en zonas completamente despobladas que ya no tienen vuelta atrás. Son pueblos que van a desaparecer, que sabes que la gente, la persona más joven a lo mejor tiene 70 años y viven 15 personas y son pueblos que, por desgracia, tienen fecha de caducidad. O sea que la despoblación en Castilla y León es acuciante y en determinadas zonas de nuestra provincia lo es más. No es así del Valle del Tietar, pero que si no hacemos algo para remediarlo, a un futuro será igual que el resto de las zonas que no tienen remedio ya.
El coronavirus ha perjudicado a muchos sectores, pero a veces vemos cómo se pueden ir solucionando otros problemas que ya existían y que esta situación tan atípica puede suponer auténticas oportunidades. En este caso, para relanzar la actividad en pueblos que están a punto de desaparecer. Estamos en directo, estamos poniendo las calles. Es nuestra responsabilidad que esto funcione, que a partir de las 6, cuando aparezca por aquí Carlos Herrera, esté todo funcionando como Dios manda. Y sin vosotros, sin la comunidad de ponedores, sin los insomnes, sin la gente que lleva trabajando unas cuantas horas, esto no sería lo mismo. Nuestro saludo a los vigilantes de seguridad, a nuestra Guardia Civil, viva la Guardia Civil y viva la policía. Gracias por estar aquí en COPE.
Oh,
la bienvenida a Nacho Calvo, un ponedor que nos acaba de seguir en Facebook, también a Jesús López, Ángeles Álvarez López, ponedores que nos acaban de seguir en facebook.com/poniendolascalles. Si tú lo haces, yo aquí lo veo y te menciono para darte las gracias y la bienvenida personalmente. David Rodríguez García también, le damos la bienvenida. Vanessa Hernández de Paz, Lourdes García Domínguez, José Antonio López Santín, Héctor Fernández Higuera y Rosario Arias, ponedores que nos acaban de seguir y ya se encuentran en nuestra comunidad de facebook.com/poniendolascalles. Y aunque no te lo creas, en cualquier parte del mundo, vea, ocurren cosas súper raras, ¿eh?
Pues sí, ocurren cosas curiosas. Parece como si me hubiera ido un año, pero solamente han sido un mes y cuando vuelvo sigo encontrándome con noticias curiosas también relacionadas con el coronavirus. Ya sabes, claro, que está la parte seria del coronavirus y luego la parte en la que esto es como mear y no echar gota. La situación no es buena, pero en esta sección nos gusta, como te digo, tomarnos las cosas con humor. Por ejemplo, acabamos de conocer que Manaus, en Brasil, podría convertirse en la primera ciudad del mundo inmunizada contra el COVID-19. Claro, tú dices, bravo, inmunizado, ¿qué ocurre? ¿Van a probar en ellos la vacuna? No. Bajemos los ánimos, que nos hemos venido muy arriba. La noticia no es tan buena como parece. En Manaus podrían obtener la inmunidad de rebaño porque se han infectado prácticamente el 66% de la población.
¿Pero esto qué es?
¿Tú sabes lo que es el 66%?
Joder, Matías, estaba cabreado ahí, ¿eh?
No, es que...
¿Pero
no,
esto qué es?
Es que... es que, bueno, la historia de este corte, para el que no lo sepa, que yo creo que lo sabemos la mayoría, es que él dio paso a tres
siete
personas y nunca era el nombre que había dado. No,
¿pero esto qué es?
Entonces ya... Entonces ya al final, hombre, pues que Matías Prats es un hombre con sentido del humor, pero todo tiene un límite.
Tú sabes que el pasado viernes casi vivo yo ese momento y me tuve que controlar.
¿Qué te pasó? ¿Qué te pasó? Que te hicieron aquí también.
Claro, que me pusieron en el guión que el que pisó la luna era Louis Armstrong, el cantante, y era Neil Armstrong. Y lo leí tal cual, porque lo leí de pasada. Y luego los mensajes decían, pulpo, has patinado, tronco.
Y te llevaste el rebote, claro.
Sí, claro, pero yo me callé, yo no digo nada, ni digo de quién ha sido, ni yo me callo. Yo, bueno, estas cosas suceden y punto. Porque todo el mundo nos podemos equivocar.
Hombre, perdona, todos nos podemos equivocar, pero es que también tiene una muy buena, que ya la sacaré en otro momento, Pedrerol, deportista deportivo, diciendo, ¡becarios, no! A voz en grito. O sea, bueno, las cosas como son. En los directos, pues uno pierde un poco los papeles a veces.
Claro.
En el caso de Matías Prats, fue de esa manera.
Yo me lo imagino con la vena ahí en el cuello, ¿verdad? ¿Verdad? A lo Patiño.
Bueno, es que fue espectacular, se le ve hasta la cara, está dado la vuelta. Sí, bueno, sí. La historia, que la gente ahí en Manaus desde el mes de marzo ha ido a saco paco y se han contagiado tantos que ya va a llegar un momento en que ni les va a hacer falta mascarilla, ni vacuna, ni nada de nada, porque ya todos han pasado por el coronavirus. Pasarte el coronavirus así a las bravas no es lo correcto, ¿vale? Lo digo porque aquí hay gente que dice, bueno, pues salgamos todos a la calle y nos inmunizamos. No, hombre, porque por el camino nos vamos a dejar a muchas personas y no, claro, es cuestión. Bueno, por cierto, yo soy una prueba de que el coronavirus no es una broma, es algo que existe, es real. Claro. Y uno se pone pues malito, algunos más que otros. Por eso se les tiene tanta manía a los negacionistas, estos que dicen que se lo está inventando la gente lo que está ocurriendo y que dicen que ellos no van con mascarilla y que pasan. Bueno, en Indonesia han decidido darle su merecido a todos los que se salten la cuarentena y a todos los que se nieguen a usar mascarillas. A partir de ahora, la multa ya en Indonesia, Pulpo, no va a ser económica.
¿No?
Sino que van a tener que colaborar en los enterramientos de las víctimas del COVID. Vamos, que...
Se va a ver un follón que no sabe ni dónde se ha metido.
Imagínate qué agradable es participar en un enterramiento, las cosas como son. Pues lo van a tener que hacer. ¿Que no te lo crees? A enterrar víctimas de COVID. Bueno, de momento...
Oye, cuando tú estabas en casa pasando el coronavirus, Bea, y veías a Miguel Bosé y a toda la gente manifestándose en Colón sin mascarilla, o con mascarilla, pero puesta en el cuello, ¿qué pensabas?
Pues es que hay gente que está muy loca. Bueno, he escuchado a un médico últimamente en una entrevista que anda en televisión, que eso a ver si te cuento mañana la noticia, pero con audio, a ver si puedo.
Vale.
Diciendo que lo que nos están haciendo cada vez que nos toman la temperatura con los termómetros estos que son un láser, pues que lo que hace es que nos manda unas ondas al cerebro que lo que van a hacer es que, es que nos queramos suicidar. Esto es un médico licenciado, Es muy duro, es muy duro. Pero, hijo, es que toda la vida de Dios ha habido gente rara y que tiene pensamientos oscuros.
Ya.
¿Yo qué te voy a contar?
Pero no sé, es que estemos ahora con pensamientos oscuros con las que tenemos encima.
Pues sí. Pues mira, aquí ya de momento en Indonesia hay 8 personas que han sido detenidas porque no llevaban la mascarilla y dicen que se niegan a usarla. Y entonces les han dicho, bueno, pues ahora os vais a ir aquí al cementerio del pueblo a cavar hoyos en la localidad para los enterramientos. Y lo están haciendo por parejas. Mientras que uno cava, el otro coloca las tablas de madera dentro del hueco, que no es muy agradable el trabajo, pero que pues como niegan que la pandemia no es una realidad y que no se está cobrando vidas humanas, bueno, pues es lo mínimo que pueden hacer. Y mira, Pulpo, el drama de esta pareja a la que no se le ocurrió otra cosa que tatuarse la fecha del enlace antes de que se celebrase.
Uy, miedo me das.
Claro, pues que ahora se han visto obligados por motivos de salud a cancelar la celebración y no saben qué hacer con el tatuaje.
¡Qué mala suerte!
¡Qué mala suerte, claro! Estas cosas también ocurren. Tú sabes que no solamente les ha pasado a estos que se van a casar y se tatúan. Yo, de todos modos, tengo que decir, si luego al final las cosas salen mal...
Claro.
Hay fechas que uno no debería tatuarse. ¿Sabes lo que te quiero decir?
Se amputa el miembro, Es que hay gente que ha perdido un brazo por no volver a leer ese nombre.
Mira, Patri se va a venir arriba.
Hombre, Patri disfruta mucho con estos momentos.
Es que tú ahí, en vez de decir brazo, como has utilizado otra palabra, Patri y yo nos hemos quedado aquí ojipláticas.
Pero qué miembro te pensabas que estaba... Pero vamos a ver. Oye, yo no tengo la culpa de que seáis unas mal pensadas
ya,
las dos.
Ya, mente sucia. Mente sucia.
Por eso.
Bueno, que te cuento que no solamente... Espera, que toso.
Ya estás con la tos. Hija mía, ¿por qué no te quedas una semana más?
No, bueno, es que lo de la tos me han dicho que se va a quedar durante un tiempo. Bueno, la historia, que no es el primer tatuaje de estos de coronavirus que se van a acordar toda la vida de él. Porque le ha pasado también a un deportista. Se puso Juegos de Tokio 2020. Claro, es que, bueno, al menos a este le queda el consuelo que aunque se celebren en 2021, Tokio ha decidido... dejarlo como Juegos de Tokio 2020. ¿Sabes lo que te quiero decir?
Sí, sí, claro.
Entonces, al menos, pues tiene sentido que lleve el tatuaje. Oye, como soy nueva, vamos, que llevo un mes sin venir, todavía estoy a tiempo de contarte otra, que yo quiero contarte esta noticia, ¿o no?
Son y 41, vamos mal de tiempo, pero si eres muy rápida, ¿eh?
Venga, te voy a poner un éxito. No es la musical, ¿eh? Luego va la musical, pero
también,
te voy a...
O sea, que quieres un completo.
No, son dos temas. Pero escucha, que este vamos rápido. Te voy a poner un éxito ahora de finales de los 80, Pulpo.
Bien.
En España, tras la Nochevieja del 87 al 88, no se hablaba de otra cosa. ¿Adivinas de qué se trata?
¿El pecho de Sabrina?
Vamos con ello.
Venga. Y eso que esta no fue en la canción en concreto que se le salió.
No. Pero jolín, es la canción mítica.
Sí, es la bandera de ella, sí.
Nunca un pecho, Pulpo, ha dado tanto que hablar. Bueno, sí, unos años después el de Janet Jackson durante la Super Bowl. Pero vamos, en España entrábamos en el 88 y lo hacíamos con polémica. Miles de niños, de jóvenes, a esas horas de la noche, a las 12:30 del día de Nochevieja, estaban viendo la televisión con sus padres y se toparon por primera vez en su vida... con un seno.
Una torta de Inés Rosales. Una torta de Inés Rosales en la pantalla.
Fue su primer mito erótico. Historia viva de la televisión, hay algunos que no lo olvidan. Tanto es así que en Sevilla un grupo de amigos de unos 40 años, claro, les pilló con 7, 8 añitos el impacto. Pues ahora, con unos 40 años, han fundado un equipo de fútbol.
Siguen soñando.
7 en honor a la modelo y cantante italiana. Se llama la Società Sportiva Sabrina Salerno. Esto en Sevilla, Se lo han tomado en serio. Tienen escudo y todo. Está inspirado en el del Atalanta. Y un lema que resume su filosofía. Gloria y desorden. Pulpo, la protagonista, por cierto, ha agradecido el homenaje en sus redes sociales. ¿Qué te parece?
Qué bueno. Me parece genial. Y sobre todo, lo que vivimos en la tele fue una cosa que no estaba premeditada ni muchísimo menos. si no tengo mal los datos, porque además el que fue el realizador de ese programa y el productor de ese programa de televisión, luego fue mi director en un programa que yo hacía en Antena 3 con Máximo Pradera. Bueno, pues a mí me contó que lo que se vio en la televisión fue un ensayo de cuando Sabrina estaba ensayando en el platón para ver cómo sonaba el equipo, las luces, los planos. Ni siquiera esa era la ropa que se había preparado para la gala de fin de año. Lo que pasa que sucedió, lo que pasó, que se le salió gran parte del pecho y dijeron, oye, esto lo vamos a emitir porque va a ser un bombazo. Y por eso lo conocimos, no estaba premeditado.
Pues hombre, que sí fue un bombazo, porque todavía se está hablando de ello.
Efectivamente.
Ahora sí que cambiamos de música de los 80, nos vamos al siglo XXI. Yo quería hoy cosas optimistas, Pulpo. Mi abuela decía, vea, que todo, absolutamente todo, pasa, y es que lleva razón. Te puede dejar más o menos heridas, pero aquí seguimos. Y este es precisamente el mensaje del último tema de Guetta en colaboración con Sia. Let's Love habla de que debemos ser felices, de que debemos ayudarnos, de que debemos vivir. Dice Guetta que necesitamos fiesta, y él sabe bastante de esto de las fiestas. Este lunes la presentaba en Cadena 100. El DJ contaba que la inspiración surgió durante el confinamiento y que tanto él como Sia habían trabajado desde casa, pero que al final las cosas han salido bien. Ahora podemos todos disfrutarla.
Canción que se ha estrenado en Cadena 100 con la mejor variedad musical. El teléfono del estudio es gratuito, 950-6006. Llámame, cuéntame cómo estás poniendo las calles. Queremos saber de ti. Estamos acompañando a la gente que no duerme, a la gente que lleva trabajando unas cuantas horas. Si te apetece seguirnos en facebook.com/poniendolascalles, lo puedes hacer, aquí lo vamos a ver y te vamos a mencionar para darte las gracias y la bienvenida. Con 47 que nos sigáis, alcanzaríamos la cifra de 54.400 seguidores en esta red social. Muchas gracias por estar con nosotros. Vamos a abrir el teléfono, nos vamos a ir hasta Toledo. Ahí tenemos a un ponedor que ha marcado el teléfono directo del estudio, el 950-6006. Eduardo, buenos días.
Muy buenos días, ¿cómo estáis?
Muy bien, ¿y tú ahora mismo por qué parte de Toledo estás?
Pues mira, yo ahora estoy pasando Medina del Campo, soy de León y trabajo en Toledo.
Ajá, o sea que vas ahora mismo con destino a Toledo.
Eso es, sí, vivo habitualmente en León, pero bueno, por circunstancias del destino he sido capaz de coger la vacante que llevaba años esperando y bueno, pues ahora voy y vengo.
¿Y te merece la pena? ¿Haces lo que te gusta?
Uf, pues mira, me merece la pena, por supuesto me merece la pena. Llevo 30 años de servicio.
Sí.
Y siempre he estado en unidades operativas. He estado en Brigada Paracaidista 16 años y luego otros 12 años en el 5º Batallón de la UME, en León.
¡Qué bueno!
Y bueno, pues me tocaba un poquito dedicarme a la vocación que he tenido durante muchos años, que es la enseñanza.
¡Qué bonito, ¿no?
Sí, la verdad es que ahora mismo estoy viviendo una época muy dulce. No sé cuánto durará porque esto es así, pero sí, necesitaba hacer un parón en esa vida operativa y bueno, tomarte un respiro.
Cuéntanos un poco cómo es tu día a día en el ejército español.
Pues mira, a día de hoy lo que hacemos es nos dedicamos a formar profesores e instructores de educación física de los tres ejércitos, y luego tenemos también policía, guardia civil con nosotros, y lo que hacemos es eso. Tenemos varios departamentos en la escuela y bueno, pues cada departamento se dedica
a su parte de formación en esos cursos de profesores y de instructores que luego serán los que se encargarán de la educación física en sus destinos, en las unidades.
Qué bueno. Eduardo, ¿y estás notando que está la población como más entrenada? Porque ha subido muchísimo el consumo, digamos, o la participación del deporte en nuestro país. Cada vez se practica más deporte. ¿Tú eso lo estás notando ahora que estás educando a tantísimos chavales?
Hombre, yo llevo notándolo años. Porque bueno, al final, tanto dentro como fuera, sobre todo dentro del ejército, el deporte es una parte muy importante de nuestra instrucción, porque claro, al final un militar tiene que tener una forma física y una condición física buena para desempeñar sus cometidos.
Claro. ¿Y la gente pasa con nota las pruebas a las que les sometes?
Hombre, pues mira, ten en cuenta que nosotros formamos a mandos, entonces, todos son voluntarios, la gente que viene a hacer los cursos viene porque quiere y, bueno, están en muy buena forma física, sí.
Qué bien. Eduardo, te vamos a hacer un diploma oficial de ponedor de calles con nuestra bandera de España, por supuesto, con tu nombre en grande y a partir de ahora ya eres un ponedor oficial. Ojalá te hagas un día una foto y nos la mandes para tenerte en nuestro archivo de ponedores que salieron en antena en el programa. Me haría muchísima ilusión, Eduardo.
Hombre, eso está hecho, no hay ningún problema. Cuenta Genial. Con ello y nada, oye, muchas gracias por todo, por darnos esta oportunidad de expresarnos y de compartir con vosotros un poquito de nuestra experiencia. A Bea, que se ha recuperado, enhorabuena y nada,
muchas gracias.
Mucha fuerza a todos. Nada, mucha fuerza a todos y a seguir adelante, que en estos momentos difíciles tenemos todos que remar en una misma dirección.
Claro que sí. Eduardo, buena ruta hasta Toledo. Gracias por ser un ponedor de calles y gracias por estar ahí en nuestro ejército español. Un abrazo muy fuerte, Eduardo.
Muchas gracias a vosotros. Adiós.
Hasta luego. Son las 4:50, una hora menos en las Islas Canarias. Enseguida vamos a conocer cómo nos viene el tiempo para hoy y para el resto de la semana. Y me voy a asomar a Facebook para ver qué ponedores nos acaban de seguir.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado.
Solo Juanma Castaño consigue que te acuestes cada día sabiendo todo lo que pasa en el deporte.
Los hosteleros españoles, hablando de lo de que no haya fútbol los viernes y los lunes. José Luis Izuel es el presidente de los hosteleros.
Buenas noches. En este momento, pues no haber partidos los viernes y los lunes, bueno, pues cercena un poco algo de negocio.
En la radio deportiva, Juanma Castaño no tiene rival. Es el mejor comunicador y cuenta con el mejor equipo.
Elena Condis, Barcelona. Hola,
Semedo se ha despedido ya del Barça, de los culés. Será anunciado como nuevo fichaje del Wolves.
De lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, el partidazo de COPE. Lo damos todo.
Bueno, vamos a lo que vamos porque está el tiempo demostrando que el otoño en sus primeros coletazos es muy cambiante. Esta semana tiene pinta de que vamos a tener de todo. Yo creo que lo mejor que tenemos que hacer ahora es que, para saber qué va a pasar con seguridad, hablemos con Mar Gómez. Ya sabes que ella es física, es meteoróloga del tiempo.es. Mar, muy buenos días. ¿Qué vamos a tener hoy?
Buenos días, Pulpo. Pues este martes esperamos un tiempo totalmente anticiclónico y seco, con ausencia de lluvias y si acaso con algunas nubes altas en el cielo. Solo en las Islas Canarias, en las de mayor relieve, esperamos nubes y algunas lluvias débiles en el norte. Pueden aparecer brumas o nieblas matinales en el Mediterráneo y en el interior del Cantábrico más oriental, y las temperaturas hoy suben de forma generalizada, salvo en el este de la península y en Canarias, donde no experimentaremos grandes cambios. Tendremos 31 grados en Almería, 25 en Barcelona, 23 en Bilbao, 30 en Córdoba, 22 en San Sebastián y Logroño, 28 en Murcia y 26 en Valencia.
Bueno, como vemos, el otoño es verdad que es muy especial. Ya conocemos el tiempo que vamos a tener hoy. Yo creo que estaría muy bien que nos recuerdes a los ponedores qué nos espera para los próximos días.
Pues el miércoles seguiremos con el tiempo anticiclónico, nieblas en el interior del noroeste peninsular, ausencia de lluvias, aunque iremos notando cambios debido a la aproximación de un frente desde el noroeste de la península, que traerá más nubes a Galicia y Asturias, y también algunas lluvias débiles, sobre todo en el oeste de Galicia. En Canarias seguirán las nubes al norte de las islas y las temperaturas máximas subirán en el nordeste. El jueves, ese frente aportará lluvias al Cantábrico y a Pirineos. Tendremos intervalos de sol y nubes en el suroeste, en Levante y en Baleares, y algunas nieblas en Cádiz y en Cataluña. En el resto, cielos poco nubosos y temperaturas máximas que subirán en el Mediterráneo, pero bajarán en el resto. El viernes es posible que se forme una potente borrasca al norte de la península ibérica que impulsará un temporal de lluvias, viento y oleaje en el norte peninsular. Tendremos lluvias muy fuertes en el norte y en el Cantábrico, especialmente Galicia en el Cantábrico, y de nieve en los Pirineos y en la cordillera Cantábrica. Bajarán drásticamente las temperaturas. El sábado seguiremos con inestabilidad en el norte peninsular, con unas lluvias que podrán afectar a áreas del centro y sur, remitiéndome ya que pase el día. Todo ello acompañado de fuertes vientos del oeste y de una bajada de temperaturas que continúa este sábado. El domingo, de momento, si los pronósticos no cambian, las lluvias se restringirían solo al extremo norte peninsular.
Bueno, demostrado ha quedado que el otoño es súper cambiante, sobre todo al comienzo. Y es verdad que hay un fenómeno que todos conocemos como el veranillo de San Miguel, por las fechas en las que se produce. Mar, ¿qué es el veranillo de San Miguel? Y queremos saber si este año lo vamos a tener.
Pues el veranillo de San Miguel es un episodio atmosférico de carácter anual en el cual en el hemisferio norte, durante algunos de los últimos días de verano y los primeros del otoño, la temperatura asciende por encima de los valores anteriores para luego recuperar la bajada típica del otoño. Según la región y el país, el veranillo de San Miguel también se conoce como el veranillo de los arcángeles o el veranillo del membrillo. Este año no podemos decir que vayamos a tener un veranillo de San Miguel en toda regla, pero al menos las temperaturas subirán en este inicio de semana con respecto a este fin de semana pasado, que hemos tenido unas temperaturas bastante bajas. No durará mucho, ya que, como os decía antes, descenderán los termómetros al final de la semana, pero hoy, por ejemplo, pues disfrutaremos de unos 28 grados en Cádiz, 31 en Granada, 27 en Palma de Mallorca o 25 en Zaragoza, que no está nada mal después de, como decía, el fin de semana que hemos tenido.
Ha sido un tema que nos ha llamado muchísimo la atención, Mar. Si te parece, háblanos ahora un poco sobre esa mini luna que podría capturar la Tierra.
Pues todos conocemos nuestro satélite, la Luna, pero de vez en cuando un objeto más pequeño es capturado temporalmente en la órbita de nuestro planeta, permaneciendo durante un corto periodo de tiempo, algunos meses o años, antes de ser arrojado de nuevo al espacio. Llamamos a estos objetos minilunas. Son asteroides que pueden permanecer, como digo, meses o años, captados por la gravedad de nuestro planeta. Solo se han confirmado dos que nos hayan visitado, uno en 2006 y 2007 y otro entre 2018 y 2020. Pues bien, los astrónomos ahora han detectado un nuevo objeto, se llama 2020 SO, en una trayectoria entrante que será capturada temporalmente por la gravedad de la Tierra. Indican que llegaría el próximo mes de octubre y que permanecerá hasta mayo de 2021 cuando partirá a otros lugares. Parece ser además que esta mini luna no tiene origen natural y que podría ser basura espacial.
Estamos hablando con Mar Gómez del Tiempo.es. Mar, si te parece, cuéntanos ahora pues algunos fenómenos astronómicos que se esperan para este otoño.
Pues dejamos atrás el verano y entramos en la recta final de 2020 y tenemos algunos fenómenos astronómicos destacados. Por ejemplo, el sábado 3 de octubre la Luna estará en conjunción con Marte y será visible durante toda la noche. El jueves 8 de octubre tendremos un pico de actividad, el de la lluvia de estrellas de las Dracónidas, pero será muy bajito porque tan solo tendremos unos pocos meteoros por hora. Seguiremos con lluvias de estrellas porque el miércoles 21 de octubre tendremos las Oriónidas, unos 15 meteoros por hora, y en las jornadas del 22 y 23 de octubre podremos observar una nueva conjunción de la Luna, Júpiter y Saturno. El 31 de octubre habrá una segunda luna llena y al ser la segunda en un mismo mes se tratará de una luna azul. En la cultura popular es además la luna del cazador. El sábado 12 de diciembre la Luna estará en conjunción con Venus, será visible en las horas previas al amanecer, aunque va a ser difícil de observar porque nuestro satélite apenas estará iluminado. Pero desde luego la gran cita tendrá lugar el domingo 13 de diciembre porque tendremos el pico de las Gemínidas, la lluvia de estrellas que podría dejarnos hasta 120 meteoros por hora.
Pues muchas gracias, Mar. No te vayas muy lejos que en unos minutos volvemos a conectar contigo. Hasta ahora.
Hasta luego, gracias.
Hasta ahora, Mar. 4:57, hora menos en las Islas Canarias. Seguimos poniendo las calles aquí en COPE. Esta canción se la quiero dedicar a Beatriz Calderón, que yo sé que le gusta mucho este disco y ese año en el que Alejandro Sanz batía todos los récords. Esta canción fue un pelotazo de Alejandro Sanz.
Amiga mía, no sé, solo vives por él, que lo sabe también. pero él no te ve como yo. Suplicarle a mi boca que diga que me ha confesado entre copas, que es con tu piel con quien sueña de noche y que enloquece con cada botón que te desabrochas pensando en sus manos. Él no te ha visto temblar esperando una palabra, algún gesto, un abrazo. Él no te ve como yo, suspirando con los ojitos abiertos de par en par, escucharme nombrarle. Ay, amiga mía, lo sé, y él también. Pudiera mandar en el alma la libertad, que es lo que a él le hace falta, llenarte los bolsillos de guerras ganadas, de sueños e ilusiones renovadas. Yo quiero regalarte una poesía. Tú piensas que estoy dando las noticias. Amiga mía, ojalá algún día, escuchando mi canción, de pronto entiendas que lo que nunca quise fue contar tu historia.
Mucha gente en este momento trabajando, muchos limpiando, muchos en fábricas, muchos haciendo pan, mucha gente que va en los coches cambiando de provincia para comenzar su jornada de trabajo dentro de nada. Si nos acabas de sintonizar, bienvenido, esto es la cadena COPE, este programa se llama Poniendo las Calles. Lo hacemos contigo todos los días desde las 4 y hasta las 6 de la mañana. Y en directo, fíjate, en la próxima hora te vamos a contar qué supone para las aves que las personas estemos en confinamiento. Va a ser súper interesante. Antes tenemos que actualizar la información con Gonzalo Zaballa.